Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
De... ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de radio de Tica Visión Radio. Señal que usted puede tener a través de la computadora, a través de su teléfono celular, no importa que sea Android o iPhone, puede bajar la aplicación, busca Tica Visión Radio y tiene programas de opinión y va a tener también la muy buena música que se programa en esta emisora. Pero además de eso, ahora Café y Palabras también tiene la gran ventaja para usted de que usted la puede disfrutar en pantalla grande, puede verla en su televisor a través de la señal de cable de Liberty y de Telecable. En Liberty el 820 y en Telecable el 213. Y esperamos muy pronto estar ya en Colby y también en Tigo para facilitar aún más la sintonía de la programación de Tica Visión Radio y por supuesto también la de Tica Visión TV. Por otra parte, también recordarles a todos los que nos sintonizan que también hay otra forma muy sencilla, que es buscar el Facebook Live de Tica Visión Radio y ahí puede disfrutar también en su computadora la imagen a través del Facebook Live. Hoy vamos a conversar, inicia la desde ahora en Café y Palabras, la invitación a diferentes actores que van a participar en las campañas municipales, que tendrán la elección el primer domingo de febrero del 2024. Por cierto, muy bueno ese comercial del Tribunal Supremo de Elecciones que hace referencia a ese pedacito de Costa Rica sobre el cual cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad, que debe informarse y asistir. Son muchísimos los candidatos. Si ponemos un promedio de 5 candidatos por 84 cantones, estaríamos hablando más de 400. Es imposible tenerlos a todos, pero vamos a ir seleccionando a aquellos desde la perspectiva, sí, de este servidor, que le parece que tienen un proyecto interesante, que son renovación. Vamos a invitar a diferentes actores. El día de hoy he tomado la invitación, o le he invitado a los candidatos a alcalde y vicealcalde del partido Bienestar Josefino. Arrancamos con el cantón más reconocido, no diría más importante, porque los 84 son importantes, pero el más reconocido, que es el cantón central, el cantón de San José. Y vamos a tener a don Wenceslao Rodríguez y a May Chi Zeng, candidata a vicealcalde. Con ellos vamos a conversar en la parte importante de nuestro programa, pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Siguen las historias, sin duda, de corrupción alrededor del manejo de los recursos en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez para la distribución de pauta publicitaria. Siguen saliendo noticias, siguen saliendo videos, pero lo más preocupante es que las aclaraciones del gobierno llegan. Ni siquiera en la conferencia de prensa. Al contrario, se ha llamado la atención por parte del Ejecutivo de demandar a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y al periódico La Nación. Me temo que esto puede ser, al final de cuentas, una cortina para evitar hablar del tema, porque saldrán los funcionarios del Poder Ejecutivo diciendo que el tema está judicializado y entonces ya, estando en la justicia, no se va a hablar del tema. Y entonces nos vamos a quedar muchos con las ganas de la explicación del Poder Ejecutivo. Pero me preocupa mucho cuando también quienes llegan a participar de política cambian de posiciones. De posiciones en cuanto a la visión que tienen sobre determinados temas. El caso del BCIE fue un caso muy ventilado por un tema similar en la administración del presidente Arias en su segunda administración. Y todos recordamos a la diputada hoy, Pilar Cisneros, en aquel momento directora de Telenoticias, interpelando al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y siendo fuerte crítica de cómo se habían usado los recursos. En aquel momento, la diputada Cisneros hablaba de que esos recursos, por el simple hecho de estar en manos del Estado costarricense, eran recursos públicos y tenía que haber una transparencia total en su uso. Hoy se contradice la diputada. Hoy la diputada Pilar Cisneros dice que no son recursos públicos, que no hay prácticamente que dar ningún detalle de cómo se utilizan, en este caso, $300,000 para una campaña de publicidad. Un error, todo recurso que entra, de donde venga, al Estado como donación, sea de un banco internacional, sea de un ente internacional, sea de un ente privado, nacional, sea de las arcas de Hacienda, pasan a convertirse en recursos públicos. Y todos los costarricenses deben tener claridad sobre esos recursos. Creo que hace mal la diputada al desvirtuar el tema con falacias que no vienen al caso en estos momentos. Pero sí queda algo claro. Recientemente, en la nominación de presidente del Banco Centroamericano que se hacía en el Teatro Nacional, donde una costarricense va a presidir ese banco, el presidente Rodrigo Chávez, en su interlocución, dijo que qué dicha que cuando se construyó el Teatro Nacional no existía la Contraloría General de la República, porque no se hubiese construido la Contraloría. Olvida el presidente que ese teatro se construyó con recursos privados en aquella época y, por supuesto, no existía la Contraloría General de la República. Pero si el presidente quiere construir con $700 millones del BCE la ciudad gobierno, tiene todavía más responsabilidad de que esas cuentas tengan claridad, conocimiento y que el trámite, porque la Contraloría no se ha opuesto a que exista la ciudad-gobierno, ni este servidor ni ningún costarricense se opondría a que exista la ciudad-gobierno. Lo que queremos es que se siga el trámite correspondiente, porque si en $300,000 para publicidad la diputada oficialista Pilar Cisneros y el presidente de la República creen, y el ministro de Comunicación, que no tienen que dar cuentas de esos recursos, imagínense lo que puede pasar con $700 millones. Todavía más delicado, y por eso la importancia de la posición que ha tenido la Contraloría General de la República y lo preocupante de cómo las autoridades de nuestro Poder Ejecutivo y diputadas como Pilar Cisneros hoy ven la corrupción dependiendo de dónde estén ubicados hoy o ayer. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí. Junto al Grupo ICE, damos forma a tus sueños. Recordá que estamos a tu lado. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser, es la pasión que despiertan tus proyectos, son las conexiones que unen corazones y empresas, los momentos compartidos mientras escribimos el futuro.
Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos a tener hoy, como les comunicaba, como les comentaba, a dos candidatos del mismo partido, por supuesto, uno candidato a alcalde y la otra candidata a vicealcalde, para dirigir los destinos de el Cantón Central de San José. Ellos son del Partido Bienestar Josefino. El candidato alcalde es don Wenceslao Rodríguez, que es licenciado en Ciencias de la Computación e Informática, licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, y que tiene más de 30 años de experiencia como consultor, docente, gerente, financiero, gerencia general de grandes cooperativas y miembro de varias juntas directivas. También tenemos a la señora Mei Ching Sen, máster en Relaciones Internacionales de una universidad de China, Tsinghua, ok, y máster de Negocios Internacionales en la Universidad de Salamanca, España, y con experiencia laboral y consultoría en interpretación, diplomacia y negocios. O sea, rápidamente, currículos muy buenos. Yo creo que eso es muy importante también, porque hay más cosas que se podrían decir de ustedes, pero es muy importante contemplar esas calidades profesionales que siempre son importantes en quienes pretenden dirigir los destinos de los gobiernos locales. Y lo digo antes de conversar con ustedes, no para echarles flores, sino porque pasa en muchas ocasiones que quienes llegan a dirigir las municipalidades de nuestro país, hay como un menosprecio a ellas, y los partidos políticos, por lo menos los tradicionales, en muchas ocasiones no se preocupan por la formación de las personas. Don Wenceslao.
Don Claudio, muchísimas gracias. Gracias por ese espacio que nos brinda en Café y Palabras. Para nosotros es muy importante que los ciudadanos conozcan realmente nuestra propuesta como partido político, como un partido político nuevo, un partido político fresco que está interesado en cambiar San José a través de un plan de trabajo diferente, a través de acciones distintas, con el propósito justamente de volver a San José a una ciudad diferente, una ciudad moderna, una ciudad que esté a la vanguardia a nivel latinoamericano. Y de ahí que por eso estamos trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio que nos brinda, de verdad.
May, estudiando en China, estudiando en España, y seguramente por tu carrera conoces muchas ciudades muy desarrolladas, y te venís a meter al berenjenal de hacer de San José algo que un alcalde ha estado por 20 años, Johnny Araya, de Liberación Nacional, y San José sigue siendo igual de feíta que antes.
Así es. Bueno, primeramente muchísimas gracias, don Claudio, por tenernos en este programa. Para nosotros es un honor, un privilegio estar aquí, no solamente en su programa, que está visto por tantas personas interesadas en la política, sino también por ser los primeros en ser entrevistados por
su abrir persona.
En abrir el programa.
El programa de alcaldes.
Sí, como usted lo menciona, yo viví casi 10 años en China. Ahí estuve estudiando en una de las universidades más prestigiosas de China. De hecho, ahí se graduó el presidente actual de China, Xi Jinping, y el anterior, Hu Jintao, ambos graduados de la Universidad de Tsinghua, que viene siendo una de las más prestigiosas de China. En China viví casi 10 años, estudié, trabajé. De hecho, representé a nuestro país como diplomática en la Embajada de Costa Rica en China. Y posteriormente, bueno, volví, siempre suelo volver, ¿verdad?, al lugar en donde uno considera su hogar. Y con los años me salió una oportunidad, otra beca, porque en China también estuve con una beca por excelencia académica. Obtuve una beca para estudiar en España, beca completa, y me fui justamente antes de la pandemia. Ahí estuve por casi 2 años. y luego volví a Costa Rica, obtuve otra beca, pero para estudiar en una universidad estadounidense a distancia, donde saqué una maestría ejecutiva en administración de empresas también, que ahí no lo mencionó, pero sí, tengo tres maestrías.
Pensé que era la misma.
Y sí, correcto, o sea, he tenido el gran privilegio, la oportunidad, gracias a Dios y al esfuerzo propio y de mi familia, para salir a muchas ciudades en el mundo. He conocido a ciudades como en China, ¿verdad?, que anteriormente no estaban tan desarrolladas. Y de hecho, cuando yo llegué primeramente a Beijing, que fue en el 2005, en comparación con la fecha que yo me fui, que fue en el 2014, la diferencia ya era de 180 grados, porque China se estaba desarrollando y acelerando su desarrollo realmente de una manera pues muy evidente y muy positiva. En Madrid, bueno, Madrid, todas las ciudades de Europa tienen la característica de que realmente no hay mucho que desarrollar, porque son ciudades que fueron pues muy desarrolladas anteriormente y lo que realmente se rescata
es
la belleza de sus edificaciones antiguas, que las han logrado mantener muy bien. También he viajado en muchas ciudades de Estados Unidos, ahí también viendo la mezcla entre la modernidad y la antigüedad. Y realmente me da una lástima que cada vez que yo regreso a Costa Rica, y específicamente a San José, que es donde yo vivo, pues no hay ningún cambio. Y no solamente no hay ningún cambio, sino que vamos para peor, ¿verdad? Cada vez está más sucia, más insegura, más llena de indigentes hoy en día. Y realmente da una lástima de que estemos perdiendo a nuestra ciudad capital y también a nuestro país.
En esa línea, May y Wenceslao, ¿cuáles ustedes, para presentar su candidatura, pues han tenido que hacer un trabajo de investigación y de propuestas y saber cómo se encuentra el cantón de San José? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de San José y cuál es la propuesta?
Cuando nosotros nos iniciamos este proceso, esa aventura realmente de trabajar por San José, nos dedicamos justamente a identificar cuáles son las necesidades de toda la ciudadanía, principalmente a la gente de los barrios. Nuestra propuesta nace de los barrios, principalmente, de las necesidades que hay en cada barriada, de ver temas que se repiten de barrio con barrio. No todos tienen las mismas necesidades, pero, por ejemplo, hay cosas en común. Seguridad ciudadana. Para ellos es fundamental el tema de seguridad ciudadana. Eso hace que se vuelva un elemento primordial en el tema de nosotros como propuesta de partido, lo que es el tratamiento especial en seguridad ciudadana. Uh-huh. Otro elemento fundamental que se da, y es la común denominador también, es, bueno, ¿y qué pasa con los presupuestos? ¿Qué pasa con los dineros que se utilizan en la municipalidad? ¿Por qué no llegan a los barrios? ¿Por qué nosotros en el barrio tenemos un parque, en este momento un parque con problemas, un parque que no está, digamos, no tiene una cerca adecuada, que no tiene una infraestructura adecuada, que no se le da un mantenimiento adecuado? ¿Por qué las calles de nuestro barrio están tan mal estado? ¿Por qué las aceras, tenemos aceras tan malas? ¿Por qué realmente, si hay recursos, qué pasa con esos recursos? Entonces, desde ahí nacen esas necesidades de decir, bueno, tenemos que replantear también, una vez que lleguemos a la municipalidad, el reutilización de esos recursos donde más se necesiten y con una utilización diferente de realmente que atienda las necesidades de la población. El ciudadano de San José tiene derecho a saber dónde se invierten los recursos, y lamentablemente hoy no sabemos dónde. Entonces, parte de esas dos cosas, además hay otros elementos importantes dentro de nuestro plan de gobierno, pero que le menciono esas como ejemplo de dónde nacen esas necesidades de la gente, es decir, creemos que hemos identificado claramente las necesidades y por supuesto que llevamos propuestas de cambio importantes en el plan de trabajo nuestro.
A vos como internacionalista, May, San José, podríamos decir que es una ciudad intercantonal. El cantón de San José tiene el centro de todos los transportes. Es muchísima gente, no solamente la gente que duerme en el cantón de San José, sino que está también la gente que todos los días, por cuestiones de trabajo, viene a San José. Eso, a diferencia de otros cantones rurales, obliga a una visión más amplia de las grandes transformaciones que tiene que tener San José. y no es la excepción. El cantón de San José sucede en muchas capitales del mundo, donde esto sucede por ser exactamente el centro de la capital. ¿Cómo piensan desarrollar ese trabajo en vista de que la seguridad de San José no es solamente hablar de la seguridad, qué sé yo, de Dota, por decir algo, o la seguridad de, no sé, eso se me ocurre, Tibás? No, es que la seguridad de San José es una seguridad mucho más amplia. La pobreza que se ve en San José, la indigencia que vemos en el cantón de San José, hasta es importada también de otros cantones. Eso da la impresión que requiere también mayor relación con el gobierno central para el desarrollo de las políticas públicas en el cantón central. ¿Cuál es la visión en relación a esto?
Sí, para retomar el tema de las propuestas de nuestro plan de gobierno, en total tenemos 10 propuestas. Uh-huh. Don Wenceslao ya mencionó,
decálogo.
Ajá, don Wenceslao mencionó, por ejemplo, el tema de la seguridad, que viene siendo una prioridad, el tema de la infraestructura relacionado con el manejo del presupuesto, y también, claro, tenemos otras propuestas en temas de sociales, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba el tema de los indigentes y el tema de la movilidad. Sin duda, San José, como capital de nuestro país, es el centro gubernamental, económico, y cultural, histórico del país. Uh-huh. Y sin embargo, vemos que cada vez la ciudad está más despoblada. Despoblada, ¿por qué? Por los mismos problemas que ya mencionamos de seguridad, temas de movilidad, temas de estancamiento económico realmente, y todos estos problemas están relacionados a una enfermedad a nivel nacional que nos afecta a todos los cantones por igual. Uh-huh. Pero San José no ha tenido la atención correcta que debería tener una ciudad capital. Nosotros dentro del proyecto, de nuestra propuesta, tenemos el punto número 10, que se llama inversión social. Ahí nosotros tenemos proyectos para poblaciones caracterizadas por tener similitudes demográficas, por ejemplo, programas para el adulto mayor, el bienestar dorado, tenemos programas para la niñez y adolescencia, tenemos programas para las personas con discapacidad. Uh-huh. Y también tenemos hasta programas para el tema de la indigencia, pero nosotros no estamos proponiendo regalarlo todo, estamos proponiendo un plan de trabajo basado en el esfuerzo. Este proyecto que tenemos para la indigencia se llama Acción Ya. Y lo que nosotros proponemos es que le demos a estas poblaciones en situación de calle la oportunidad de trabajar, porque no todas están en situación de calle por un tema de adicciones. Muchos están por el tema de pobreza, correcto, otros están por el tema de migración, algunos de manera ilegal, pero otros sí tienen situación de refugio. Entonces queremos brindarle la oportunidad de que tengan una opción de trabajo en la cual ellos nos colaboren a la municipalidad en las labores propias de la municipalidad. Por ejemplo, la recolección de basura. ¿Qué tal si nosotros les damos a ellos la opción de trabajar recolectando la basura o recogiendo materiales para reciclaje, y a cambio nosotros les podemos dar cupones de alimentación y hospedaje? Esa es nuestra propuesta en el tema de la indigencia. Con el tema de la movilidad, no es algo que podamos resolver a nivel cantonal aisladamente, porque requiere, claro, de una planificación vial a nivel nacional, pero sí, digamos, estamos
pero no
contemplando...
Pero hemos avanzado en estas dos décadas del gobierno de Johnny Araya en absoluto. A mí me sorprende, yo todavía puedo justificar que a alguien que pase 4 años le queden tareas pendientes. Pero alguien que tiene 20 años,
32 años
para meterle cuando fue ejecutivo, sí, municipal, parece impresionante.
Y es que lo peor de todo es que la gente no está reclamando o no está exigiendo que se haga un buen uso de sus impuestos, porque todos pagamos impuestos y esto viene siendo el salario que los funcionarios de la municipalidad perciben. ¿Cómo es posible que dejemos que ellos estén ganando y que hagan lo que quieran con el dinero que nosotros le pagamos? Es que ningún jefe permite que sus empleados hagan lo que les dé la gana si les están pagando un salario. ¿Por qué nosotros no exigimos lo que nos merecemos? Entonces, Johnny Araya y su equipo llevan 32 años en el gobierno local y vemos que nuestras aceras están peores, nuestras calles están peores. Solo mejoran durante las épocas previas a las elecciones municipales, porque ya ahorita sí vemos calles mejores, bueno, más iluminación, las alcantarillas ya las están tapando. Pero ¿y el resto de los años? O sea, no estamos exigiendo realmente. Y lo peor de todo es que la gente piensa que dejar de votar es una señal de protesta, por amor a Dios. O sea, para protestar hay que salir a votar. Protestar no significa dejar de votar, porque más bien los partidos tradicionales están ganando gracias al abstencionismo.
A eso quería llegar, Wenceslao, para vos. ¿Cómo hacer para que la gente despierte en un cantón, San José, donde no es igual decir soy naranjeño o decir soy turrialbeño o soy de Quepos, ¿verdad? Que hay como una identificación regional mucho mayor? Yo siento que en San José muchos no se definen como josefinos, como que eso no es muestra de orgullo o de un gentilicio realmente arraigado en la gente, y que tal vez por eso, a la hora de votar, como solo duermen en San José, poco les importa el resto de lo que sucede en el cantón. ¿Qué se han planteado ustedes? Porque May lo acaba de decir, votan el mismo poquito de gente, y los que tienen copado a ese poquito de gente, su mayoría, son quienes ya han estado en las alcaldías con dádivas, con beneficios particulares para algunos, y desde esa perspectiva amarran muchos votos.
Es un tema muy complejo, porque el hecho de tener esa falta de identidad que usted dice, que en el fondo sí lo hay, porque al final la gente de San José se siente la que está en Atillo, se siente gente de Atillo, la gente de Uruca, nos sentimos gente de Uruca, etcétera. Entonces sí hay en el fondo eso, no tan claro como ocurre en otros cantones, pero sí existe. Nosotros estamos justamente tratando de motivar a todas esas gentes que realmente les interesa que tengamos un San José diferente. Y tratar de tener un San José diferente significa que hay que hacer algo distinto. Y sería algo distinto, es en ese caso, para cada uno de ellos, es salir a votar. El tema de cómo lograr que la gente salga a votar es un asunto que estamos tratando nosotros, justamente con estos espacios como el suyo, a cual le agradecemos de nuevo, ese espacio para motivar a la gente que salga a votar. Y solo el hecho de salir a votar, de identificar las alternativas que hay a nivel de papeletas, hay muchos partidos en estos momentos. Por lo tanto, el josefino tiene un paquete grande para valorar por quiénes votar. Lo que no se vale, lo que no está bien, es quedarse en casa y no ir a votar. El hecho que la persona ya identifique que va a ir a votar y revise justamente ese portafolio de oportunidades, eso hace, ya lo hace a uno diferente en temas de buscar de que es ese voto, se está preocupando realmente por el futuro de San José, se está preocupando por hacer un cambio. Y eso obviamente lo que a los partidos tradicionales no les interesa. A partidos tradicionales les interesa incluso que sea una campaña relativamente sencilla, una campaña sin mucho, diríamos, como el campo, sin muchos pavientos, y una campaña bastante light. ¿Por qué? Porque si la campaña es muy superficial, realmente no despierta interés en la gente.
Ahora, hay un tema que no quiero que se me vaya. Ustedes son un partido solamente para el cantón central de San José.
Es correcto.
Ustedes están concentrados. Ustedes no hicieron un partido ni provincial ni nacional.
No.
Es la concentración total sobre el tema del cantón central San José. Ahí es donde Bienestar Josefino, Partido Bienestar Josefino, se va a concentrar.
Es correcto, porque queremos justamente tener cosas concretas, de una alternativa de trabajo concreto en el cantón central de San José. El equipo de trabajo que hemos integrado es un equipo que se ha especializado justamente en determinar las necesidades del cantón, identificar qué oportunidades de mejora tenemos, y ahí es donde nos hemos concentrado, en tratar de justamente de hacer cambios, de transformar San José, y por supuesto que para eso requerimos la motivación de la gente. Es fundamental que a través de estos espacios, don Claudio, la gente se identifique que es necesario tomar decisiones. Porque el no ir a votar ya tomó una decisión.
Uh-huh.
Y es la decisión de decir, seguimos como estamos, seguimos exactamente igual que antes. Entonces, por lo tanto, nosotros en nuestros enfoques es, hay que hacer un cambio importante. A ver, hágalo por usted mismo, hágalo por San José. Es necesario salir a votar.
Y agrego algo ahí. Debe ser, no tengo los datos, pero para mí debe ser mucho más cara la organización de estas elecciones municipales, por la logística, que es muy diferente para el Tribunal Supremo de Elecciones, que una campaña nacional, porque son las mismas cantidades de mesas, hay que cubrir todo, pero hay muchos más partidos. Entonces también el costarricense tiene que tener claridad sobre esa inversión que se hace para la democracia y apreciarla participando. May, yo sigo dándote por el lado del internacionalismo tuyo. San José, siendo también
el cantón central de la provincia central, donde están los poderes de la República. Está el Poder Judicial, está la Asamblea Legislativa, está la Contraloría, está el Poder Ejecutivo, todo el poder, o por lo menos las instituciones de poder, están en San José. La mayoría de los ministerios, la Defensoría, las principales instituciones están ahí, y el comercio también es muy fuerte, el más fuerte de todos los cantones. Cuando uno viaja, cuando uno es turista, le gusta ir a la capital y a lo mejor le atrae quedarse unos días. Yo tengo dudas de que muchos que vienen a Costa Rica, ya sea al aeropuerto Juan Santa María o a Liberia, tengan interés de pasar al menos 2 o 3 días en San José. Se han planteado esa posibilidad de la atracción del turismo para nuestro cantón principal, a sabiendas de que hay que mejorar muchas cosas. Hotelería sí hay, pero hay que mejorar muchas cosas para que se vuelva atractivo nuestro centro.
Claro que sí, de hecho una de nuestras propuestas dentro del plan de gobierno es promover el turismo de la ciudad. Claro, para atraer el turismo necesitamos mejorar muchas cosas de manera integral. Y esto nos lleva igual a mejorar la seguridad, a mejorar la infraestructura. Pero específicamente lo que se refiere al plan de atracción de turismo, nosotros estamos proponiendo lo que es un plan de 3 días para visitar la capital, como en otros países en Europa. Por ejemplo, usted compra un pase especial de 3 días y le permiten a usted ingresar a todos los museos o todos los teatros de una capital o de una ciudad. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero este pase sería para que los turistas, tanto nacionales como internacionales, puedan ingresar durante 3 días a teatros, museos, ¿por qué no instituciones gubernamentales, que no lo he visto en otros países, pero que, por ejemplo, podrían ir a visitar la Asamblea Legislativa y tal vez Casa Presidencial, Ministerio de Relaciones Exteriores? Son edificios antiguos muy bonitos. Claro. Y, bueno, la Asamblea es moderno, pero también, digamos, se permitiría.
Hay barrios muy lindos, el barrio Amón, Escalante, el barrio de mis ancestros, Otoya, es un barrio muy lindo.
Correcto.
También.
Entonces, la idea es crear un plan de turismo de 3 días para que los turistas vengan aquí, adquieran un único pase, para recorrer durante varios días ciertos lugares históricos, gubernamentales, culturales de la capital. Y como le mencioné, es necesario mejorar de manera integral todos los servicios municipales que se brindan en la capital. Infraestructura, recolección de basura, hay que mejorar la limpieza, claro está, la seguridad, y tratar de sanear también todas estas poblaciones que están pues deambulando, ¿verdad?, en las calles.
San José también tiene el problema de que tiene estas zonas bonitas, tiene otras zonas precarias, con muchas necesidades. No se puede pensar únicamente en Wenceslao. Vos como el líder, el que pretende ser el alcalde junto con May, vicealcaldesa, no se puede pensar únicamente en arreglar calles, en hacer San José más bonito, que es fundamental, sino que también hay que pensar en cómo luchar de la mano con el Poder Ejecutivo, las instancias que existan en el país, para luchar contra la pobreza que se da en un anillo hacia el centro de San José.
Don Claudio, es un tema importantísimo. El tema de la pobreza va relacionado con el tema de emprendimiento y con el tema de educación. O sea, necesariamente hay que arrancar con esquemas diferentes. Tenemos que mejorar la educación de nuestra gente. Y eso va en tema de del Cantón Central de San José. Las poblaciones más necesitadas, es necesario apoyarlas con educación. De alguna forma es como una salida, digámoslo así, de esa situación especial que están, porque la señora, la madre, a veces la jefa de hogar no puede mandar los chicos a la escuela, y resulta que de pronto los mandó a la escuela y ya al dos, tres años los saca porque necesita que vendan cosas, que vendan naranjas, que vendan lo que sea. Entonces se vuelve muy complicado el tema de ese círculo vicioso realmente, y por eso la parte de educación se vuelve fundamental. En nuestro esquema lo que queremos justamente tratar de apoyar la educación. De hecho, la segunda vicealcaldesa es una doctora en educación, ha estado trabajando para el Ministerio de Educación Pública, y de modo que tiene mucha experiencia en ese sentido. Y por supuesto, el otro tema tiene que ver con temas de emprendimientos. ¿Cómo lograr, a ver, cómo lograr generar riqueza en el cantón? Es fundamental. Ahora, las micropymes, las pymes son elementos fundamentales que tenemos que desarrollar. Hay experiencias en otros países donde ese tema de ese ejercicio, llamémoslo así, económico, hace que realmente las poblaciones se desarrollen. O sea, el tema de que con capacitación...
Vos deberías tener una ventaja sobre el alcalde actual, que es que sos graduado en computación informática. Se habla mucho de las ciudades inteligentes. San José sigue siendo una ciudad tonta.
Sí, ese es un tema, eso es un tema muy interesante. Nosotros dentro del plan de gobierno justamente estamos, ¿verdad?, con un enfoque justamente en el tema de la gestión municipal, es también mejorar con tecnología, pero también en el tema, obviamente, de ciudad tecnológica. Ciudad tecnológica es un tema que tiene incluso, no es un tema que estamos nosotros inventando, es un tema que ya tiene la Municipalidad de San José desde hace un montón de ratos, pero lo tiene guardado. O sea, realmente los proyectos como tal, las ideas son importantes, pero si no ejecutan no sirven para nada. Y ahí está la idea, ahí está el proyecto. Nosotros sí queremos retomar esas cosas. Creemos que realmente una... A ver, creemos que es importante darle ese cambio a San José a través de una ciudad que se vea desde el punto de vista de tecnología diferente, y se puede hacer, y realmente hay esquemas, hay formas de convenios internacionales que se pueden tratar de replantear y hacer y ejecutarlos. El tema es que ha faltado acción, pero sí es fundamental pensar en mecanismos de tecnología para volver a San José una ciudad diferente en ese sentido.
Estamos conversando con el candidato a alcalde por el partido Bienestar Josefino, Wenceslao Rodríguez, y por la candidata a vicealcalde del mismo partido Bienestar Josefino, Mei Chin Sen. Estamos aquí en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón. Porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. Recordá que estamos a tu lado, reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio
Alpizar. Durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 p.m.
Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, hoy conversamos con el candidato alcalde Wenceslao Rodríguez y con la candidata a vicealcalde Mei Chi Zhen. Quiero meterte la N a cada rato, es Mei Chi Zhen, del partido Bienestar Josefino, un partido creado exclusivamente para el Cantón Central de San José, que tiene una bandera que es celeste con verde y tiene una figura que representa una persona con seis ramitas, con seis hojitas, ¿no? Bien. Exacto. Alrededor.
Y la gente dice, cuando ve la bandera, dice, la gente del arbolito. Y nosotros decimos, sí, o sea, para efectos de simplificar, sí, lo ve como el arbolito, es el árbol de la esperanza, la figura, somos nosotros, sí, ¿verdad? Al final, efectivamente es una persona, pero para simplificar con la gente le decimos, si somos el partido de la bandera que tiene el arbolito de la esperanza.
Del bienestar.
En Cantón de San José, es el cantón que representa las oportunidades para muchos. Muchos de todo el país viajan hacia el centro de San José, porque están los mejores trabajos, hay la mayor diversidad de trabajos, ¿verdad? Gente que se preparó, estudió en zonas rurales, zonas costeras, que viven esporádicamente en San José porque no querían dedicarse a la agricultura, sino que se prepararon, estudiaron, maestrías, y la mayoría de la atracción de esos profesionales está en San José. Lo mismo sucede con los migrantes. Hay muchos migrantes, especialmente los nicaragüenses, que cuando migran hacia nuestro país piensan y creen que la mejor zona para ubicarse, les dicen, es San José, donde también hay las mejores oportunidades. ¿Cómo analizas ese tema de migraciones, de lo que representa San José en el área de trabajo para tantísimos costarricenses? ¿Cómo lo analizas?
Sí, bueno, el tema de la migración estaría muy relacionado con lo de la identidad josefina, que anteriormente usted le preguntó a don Wenceslao. El josefino no es solamente el que nace y crece en San José. El josefino somos los que venimos de zona rural, porque yo nací en Guápiles, Limón, y viví en Cariari, Pocosí, y a los 9 años migré a San José. Pero también los josefinos somos los hijos o las familias migrantes, uh-huh, que hemos venido a la capital. Y claro, si le pregunta a una hija de migrantes qué opina sobre la población migrante en la capital, pues qué le diré. En todos los países, en todas las capitales, la mayoría de los migrantes siempre buscan las mayores oportunidades en las capitales. San José no es una excepción. ¿Y qué le puedo decir? San José, hay muchas migraciones de China, de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, últimamente también de Venezuela. Y cualquier país depende de estas poblaciones migrantes para su desarrollo. Incluso en Estados Unidos, ¿cuáles son las poblaciones que trabajan en la construcción de sus edificios o de sus proyectos? Casi todos son migrantes. Uh-huh. Entonces yo no los estigmatizaría, digamos, como que son una población negativa para el país. Al contrario, yo creo que indican desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra ciudad capital está carente de oportunidades realmente. La gente viene engañada pensando que en la capital van a encontrar más oportunidades laborales y es todo lo opuesto. Yo creo que hoy en día las poblaciones migrantes encuentran más oportunidades de trabajo en zonas rurales, porque se les contrata, digamos, para lo que es recolección de café o recolección de piña. Ya es hora de que San José más bien traiga mayores oportunidades de trabajo para mano de obra capacitada, porque no es, San José no es solamente ventas ambulantes o comercios pequeños, y es por eso que nosotros traemos proyectos como...
¿Qué puede esperar el empresario, el comerciante del Partido Bienestar Josefino para sus actividades?
Bueno, nosotros nos hemos reunido con grupos de comerciantes del centro de San José que están muy preocupados por la despoblación de la capital y el estancamiento económico. Uh-huh. Los alquileres, por ejemplo. ¿Quién de ustedes no ha pasado por San José y ve cientos de rótulos, se alquila, se vende? Sí. ¿Cómo es posible que una capital
bajas,
sí,
todas,
que una capital sea una rotulación de todo se vende, todo se alquila? Debería ser la ciudad más viva económicamente y con más valor a nivel territorial. Hoy en día los alquileres...
Con más demanda de locales.
Hoy en día los alquileres en el centro de la capital son un tercio de lo que eran antes. Entonces nosotros lo que queremos es causar proponer proyectos para reactivar económicamente la capital, desde el tema de los edificios abandonados, por ejemplo, tantos edificios bonitos o edificios grandes con oficinas abandonados. Estos edificios no son desechables porque la construcción o las técnicas de construcción de antes eran muchísimo mejores que hoy en día. Hoy en día todo es construcción liviana, pero las construcciones, las edificaciones de antes, todos son cemento. No podemos desecharlos, tenemos que reacondicionarlas, reconstruirlas y repoblar la capital con distintas opciones, traer más comercio, traer más oportunidades de trabajo,
turismo,
traer mayor inversión, el turismo, y para eso necesitamos dar incentivos a la población comerciante.
Educación y cultura es un tema que también debe estar en el programa de ustedes, Wenceslao.
La parte de educación es fundamental. Antes le mencionaba que incluso nuestra segunda vicealcaldesa es doctora en educación, además también es abogada y notaria, y trabaja para el Ministerio de Educación Pública y tiene ya más de 27 años de trabajar ahí. Entonces, de modo que tiene muchísima experiencia en ese campo, y en el campo de la educación es fundamental. Necesariamente tenemos que dar cosas diferentes a la población. Una población sin educación es una población que está destinada a vivir marginalmente. Necesariamente los elementos de desarrollo de cualquier país, y cualquier país que hoy han sido desarrollados y los que están en vías de desarrollo, le apuestan a la educación. Es como el pilar fundamental. O sea, si usted quiere realmente generar crecimiento, apuéstele a la educación, y nuestro enfoque va dirigido hacia eso, tratar de tener una población mejor preparada en todo sentido, porque incluso cuando hablamos de empresas que vienen a nivel de maquilas y demás, necesita usted una mano de obra calificada, y hoy, por ejemplo, el tema de un segundo idioma se vuelve fundamental. En el caso nuestro, queremos trabajar en ese sentido, en apoyar la educación desde todo punto de vista, a través de digamos, mejor formación, a través de también de un segundo idioma, y de hecho de un tercer idioma incluso, ¿verdad? Ahorita con el tema de, por ejemplo, el tema del mandarín, pues tal vez May les puede comentar un proyecto que tenemos ya desarrollado y trabajado con una organización que le va a permitir darle, digamos, en ese caso enseñar mandarín en forma gratuita a muchísima gente, lo cual se abre una oportunidad más para efectos de, a nivel comercial, a nivel de trabajo, etcétera. Entonces es fundamental.
¿Cómo puede a May en un compromiso? Se crea un barrio chino, que de chino no tiene nada más que lo que se hizo a la entrada, pero se desaparece desde el punto de vista cultural el Paseo de los Estudiantes, que tiene tanta representación en la historia de nuestro país. Eso se hace en la administración de Johnny Araya, con un desconocimiento total de lo que representaba el Paseo de los Estudiantes, esa gran manifestación de décadas pasadas que representó un movimiento importantísimo en nuestro país. Al final de cuentas se desapareció por la actual administración el Paseo de los Estudiantes, y el barrio chino no es más que un arco descuidado en la Avenida Segunda.
Bueno, yo no lo veo así. Actualmente, de hecho, hay muchos negocios de chinos y con productos chinos. Tal vez es que no se ha dado la vueltita por allá.
Eso es reciente.
después de la pandemia, y qué curioso, porque en el resto del país como que más bien se estancó económicamente, y justamente en el barrio chino, los chinos le han metido esfuerzo e inversión, y actualmente usted camina por el barrio chino y la mayoría de los negocios son de chinos, con productos chinos, de hecho muy repetidos también. Ya se parece más a China, donde de todo hay un montón. Pero el tema del nombre del lugar, que era Paseo de los Estudiantes, no sé si Johnny Araya lo cambió por completo o no, pero como fue una donación del gobierno de Beijing, yo entiendo que tal vez él, en forma de agradecimiento, le haya querido llamar Barrio Chino.
En todas las ciudades hay barrios chinos.
Sí, ¿verdad? Y en todas las ciudades hay barrios chinos, yo no lo veo como algo negativo. ¿Se podría rescatar esto del nombre por el evento histórico y poner más bien el Paseo de los Estudiantes, conocido como Barrio Chino? Uh-huh. O sea, yo no le veo gran problema con renombrarlo, pero sí reconociendo que existen estas dos, un aspecto cultural y un aspecto ya moderno, que implica reactivación económica incluso. Porque, como le mencioné, actualmente la zona del barrio chino tiene mucho movimiento y tiene muchos negocios de chinos, que sí son de chinos.
¿Y qué podríamos esperar también del campo de la educación, por colegios y escuelas históricas que están en el Cantón Central, que fueron las primeras, en muchos casos, escuelas y colegios de nuestro país? ¿Qué se imaginan ustedes en relación a mejorar esos espacios, los parques que hay, que son muchos? Hay mucha estatuilla por todo lado. Yo siempre critico mucho a la municipalidad o al Ministerio de Cultura cuando veo al héroe nacional, a Juanito Mora, frente a Correos de Costa Rica, todo cuiteado por las palomas, o es el orinal de los indigentes en la base, y lo que le corresponde de las flores en la base están todas desdeñadas. Y así hay muchos parques nacionales donde ese tema de cultura, de representaciones, de estatuas de grandes próceres nacionales o internacionales, inclusive donaciones de muchas embajadas, que también las embajadas en su mayoría están en el Cantón Central, ¿qué se han planteado alrededor?
Bueno, es parte de ese esquema que mencionaba May con el tema de la parte turística de la ciudad. Entonces, nosotros no podemos generar turismo si realmente tenemos descuidado los parques, si tenemos descuidado esos edificios claves, emblemáticos en San José. Nuestro enfoque va dirigido justamente a tratar de darle una orientación distinta, a tratar de rescatar los parques. Y como hablaba al inicio del programa, el tema de destinarle recursos realmente a esos parques para transformarlos, para realmente rescatarlos. Estadísticas que hemos revisado, resulta que alrededor del 30% de los parques están descuidados o en mal estado. Entonces realmente hay una tarea grande por hacer ahí, y mucho de eso es, y a veces no se requiere muchísimo dinero, don Claudio, para efecto hacer, es voluntad.
Pero la municipalidad de San José es la que tiene más dinero presupuestado.
Exacto, sí, pero me refiero que para efectos de destinar recursos, por ejemplo, a un parque, o por ejemplo a lavar una estatua, ¿verdad? Y darle un acondicionamiento, no es muchísimo dinero lo que se requiere, es voluntad. Básicamente es proponerse hacer las cosas, hacer las cosas diferentes, porque tenemos que cambiar. Es como, a ver, empecemos lavándonos la cara. Uh-huh. Y es eso, y es realmente lavarse la cara de los parques, lavarse la cara de las estatuas, lavarse la cara es replantear cosas en ese sentido. Y realmente eso no es de mucho dinero, es de voluntad, simplemente es de una acción concreta, de determinar gente que se haga responsable de darle seguimiento a eso. El tema es que cuando tenemos, a ver, si tiene un lotecito por ahí y lo tiene abandonado y lo deja, se le va a llenar de lo que sea, ¿verdad? Y va a ir, cuando se lo viene, va a estar enmontado, como decimos en el campo, ¿verdad? Pero si usted lo mantiene limpiecito, le siembra zacate y demás, eso se mantiene en forma diferente y tal vez no requiere de mucho esfuerzo, de mucho inversión en términos económicos. Básicamente es un replanteamiento de decir, nos preocupan esas cosas. Y creo que es parte de eso, de que San José ha estado dormida por mucho tiempo y es necesario reactivar San José en forma diferente. Y eso justamente es con actitud, mucho veces es actitud y un plan de trabajo concreto y sistemático para hacer las cosas diferentes.
De hecho, dentro de nuestro plan de gobierno tenemos lo que es el plan de mantenimiento distrital, que busca darle mantenimiento a todos estos activos, ¿verdad?, de la municipalidad, a lo que se refiere a aceras, calles, parques, y también tenemos la propuesta de hacer baños públicos, porque tanto hacen falta, ¿verdad?, los baños públicos en la capital, para que la gente deje de hacer sus necesidades en las esquinas o en los parques, que tanto afean y
malolientes,
se vuelven malolientes para todo el que transita por ahí.
Me dice, nos va el programa, o ese lado, se nos va el programa. May, aparte de May Chi Zeng y de Wenceslao Rodríguez y de Catherine Chanto, que es la otra candidata a vicealcaldesa, ¿qué más gente hay en Bienestar Josefino?
Bueno, Bienestar Josefino somos un equipo de ciudadanos de todos los distritos del Cantón Central de San José, conformados por profesionales de distintos ámbitos, desde amas de casa, que es tan importante tener el punto de vista de las personas que trabajan en el hogar, hasta guardas de seguridad, tenemos farmacéuticos, tenemos administradores, enfermeros. Tenemos una gama.
Y si la gente quisiera ver el programa de gobierno de ustedes y ver las propuestas, ¿a dónde las ve?
Claro que sí, tenemos una página web súper completa, www.bienestarjosefino.org o bienestarjosefino.com. En cualquiera de los dos dominios podrán encontrar información de los candidatos, el partido y nuestro plan de gobierno descargable.
Bueno, a May y a Wenceslao, muchas gracias, desearles mucha suerte. Creo que es un partido serio,
claro que
por
sí.
Todo lo que he leído y por lo que hoy hemos conversado, y creo que es una muy buena alternativa para que el Josefino les dé pelota, como popularmente decimos, ¿verdad? Los vuelva a ver.
Gracias, don Claudio, por ese espacio, y realmente es eso, decirle a San José que es hora de despertar, por eso es importante votar por Bienestar.
Que la política se importa.
Exacto, se importa, claro.
Muchas gracias. Muchísimas a todos gracias. Ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana viernes aquí mismo en Café y Palabras, en Tica Visión, ahora a las 10 de la mañana, con muchas alternativas, entre ellas la televisión, para poder disfrutar de nuestro programa. Un abrazo y que Dios les acompañe.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.